Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama declina firmar ley de ampliación de sanciones a Irán. Donald Trump se reúne con los principales ejecutivos de compañías cibernéticas. Yahoo revela la violación de seguridad de unas 1,000 millones de cuentas de correos electrónicos. Y los dueños de equipos y jugadores de béisbol acuerdan un convenio. Hoy es jueves 15 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. En un revés inesperado, el presidente Barack Obama declinó firmar hoy la renovación de sanciones contra Irán, que de todos modos se convirtió en ley, en un aparente intento de aliviar la preocupación de Teherán acerca de que Estados Unidos esté retrocediendo en el acuerdo nuclear. Aunque el gobierno dijo que se esperaba que el presidente Obama firmase la renovación por 10 años, el plazo se cumplió a la medianoche de este jueves sin la aprobación presidencial. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, explicó que el presidente decidió dejar que adquiriese categoría de ley sin su firma. La administración tiene y sigue teniendo la autoridad necesaria para no aplicar las sanciones pertinentes eliminadas como parte del acuerdo nuclear, dijo Earnest a través de un comunicado. Aunque la decisión de Obama no impide que la renovación de las sanciones entre en vigor, marca un intento simbólico por parte del presidente de demostrar desaprobación por las acciones de los legisladores. La Casa Blanca ha argumentado que la renovación es innecesaria porque la administración mantiene otras autoridades para castigar a Irán, si es necesario, y ha expresado su preocupación de que la renovación pueda socavar el acuerdo nuclear. Irán había prometido responder si las sanciones fueran renovadas, argumentando que violaban el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales, lo que facilitó las sanciones a cambio de restricciones en el programa nuclear de Irán.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo Donald Trump se reunió con ejecutivos de las principales empresas cibernéticas del país. Luis Alberto Facal con el informe.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el miércoles con altos ejecutivos de las principales compañías tecnológicas estadounidenses, muchos de los cuales eran sus enérgicos críticos durante la campaña electoral, pero durante las conversaciones no hubo señales de que persista la animosidad. La oficina de Trump dijo que él quiere comenzar una conversación y cooperación para generar innovación y crear más empleos. La reunión en la Torre Trump de Nueva York incluyó a la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, el CEO de Tesla, Elon Musk, y el cofundador de Microsoft, Larry Page. Trump tuvo un tono cordial y conciliador al comienzo de la reunión. Queremos que sigan con la increíble innovación. No hay nadie como ustedes en el mundo. No hay nadie como la gente en esta habitación. Todo lo que podamos hacer para ayudarlos, lo vamos a hacer. Trump invitó a los CEOs a que lo llamen directamente si quieren conversar y sugirió que se reunirán de nuevo tan pronto como en 3 meses. Ninguno de los CEOs habló con los periodistas tras la reunión con Trump, pero Bezos posteriormente emitió una declaración calificando las conversaciones como muy positivas. Comparto la visión de que la administración debe hacer de la innovación uno de sus pilares clave, lo que crearía un gran número de empleos en todo el país, en todos los sectores, no solo el tecnológico, sino en agricultura, infraestructura, manufacturas y en todas partes, agregó. Durante la campaña, Trump a menudo se enfrentó con Silicon Valley y pidió a los votantes que boicotearan a Apple por su posición sobre la privacidad y prometió hacer que Apple comience a hacer sus computadoras y sus iPhones en Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, más de 200 empleados de compañías tecnológicas, entre las que se encuentran Alphabet Inc., Google, Twitter y Salesforce, se comprometieron a no colaborar con el presidente electo Donald Trump en la elaboración de un registro de datos para identificar personas por su credo o asistir en deportaciones masivas. La manifestación se realizó antes que el presidente Trump se reuniera con líderes de los gigantes tecnológicos e incluyó la presentación de una carta pública en la que los empleados protestan por las iniciativas de Trump durante su campaña. Los empleados compararon las iniciativas para detectar inmigrantes con el Holocausto y el confinamiento de japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial. La carta empezó con 60 firmas y ya ha triplicado el número de rúbricas en un solo día. Hemos decidido protestar en solidaridad con los musulmanes, americanos, inmigrantes y todas las personas cuyas vidas y sustentos están amenazados por el nuevo gobierno que está por entrar y que ha propuesto políticas para recolectar información. Se lee en la carta firmada por ingenieros, diseñadores y ejecutivos de negocios.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La responsabilidad de un ataque contra Estados Unidos podría recaer sobre el presidente electo Donald Trump si él continúa rehusando regularmente informes de inteligencia, afirmó el exdirector de la CIA, Leon Panetta. Trump dijo en el programa Fox News Sunday el fin de semana que él no necesita recibir informes de inteligencia todos los días porque dijo textualmente: "Yo soy una persona inteligente y tales informes son a menudo repetitivos". Él ha recibido el informe solo algunas veces desde que ganó la presidencia y dijo que depende de quienes lo rodean, incluyendo el vicepresidente electo Mike Pence, para recibir estos informes. He visto presidentes que han hecho preguntas sobre si la inteligencia es verificable, cuáles son las fuentes para esa inteligencia, pero nunca he visto un presidente que diga "no quiero eso", dijo Panetta en una conferencia patrocinada por el gobierno de Dubái. Panetta dijo que el desinterés de Trump en recibir los informes no puede durar y también le criticó por su aversión a aceptar la evaluación de la comunidad de inteligencia de que el gobierno ruso lanzó ataques cibernéticos para interferir en la elección del mes de noviembre. El representante demócrata por Virginia, Don Beyer, hizo un llamado para que el Congreso posponga la votación del colegio electoral prevista para el lunes 19 de diciembre debido a los reportes de interferencia extranjera en las elecciones presidenciales. En su cuenta de Twitter, Beyer dijo que hay reportes creíbles de la intervención presuntamente rusa y dijo pensar que los electores deben recibir toda la información relevante a esta interferencia antes de tomar su decisión y antes de que emitan sus votos. El legislador añade textualmente: "El Congreso debe tomar la acción que sea necesaria para proteger la integridad de nuestra democracia. Hago un llamado a los líderes del Congreso a retrasar la fecha de la votación del colegio electoral hasta que se dé información de inteligencia a cada elector". Según las normas, el colegio electoral debería elegir presidente y vicepresidente a Donald Trump y Mike Pence, que gracias a las votaciones del 8 de noviembre obtuvieron el primero, 306 votos electorales, contra 232 que obtuvo Hillary Clinton. Pero la ley no obliga a los electores a votar por el candidato de su partido. La Constitución solo dice que se deben reunir y votar. Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, escribió que el colegio electoral debe permitir que la presidencia se decida por la mayoría de hombres capaces de analizar las cualidades del presidente de acuerdo al momento. El llamado del legislador Beyer y de otros actores no ha movido a los delegados republicanos, quienes no parecen estar dispuestos a la insurrección. De manera que la menos tradicional de las elecciones presidenciales estadounidenses va en camino de terminar el lunes de un modo tradicional, con un pasaje a la Casa Blanca para el presidente electo. Yahoo revela una nueva violación de seguridad que incluye el robo de información de 1,000 millones de cuentas. El informe con Tony Cano.
Yahoo informó que identificó una nueva violación de seguridad en agosto de 2013 que involucró datos asociados a más de 1,000 millones de cuentas de usuarios, cifra que duplica a los afectados por otro incidente revelado en septiembre. Yahoo dice que creía que el incidente posiblemente sería distinto a la violación revelada en ese mes cuando reportó que en 2014 fue robada información asociada a cuentas de al menos 500 millones de usuarios. La brecha a la seguridad ocurrida hace 2 años era considerada como el mayor robo cibernético de información del mundo. La compañía, que está en proceso de adquisición por parte de Verizon por $4,830 millones, informó que una tercera parte no autorizada robó los datos y que trabaja de cerca con agencias de la ley. La empresa sostuvo que no ha podido identificar la intrusión asociada con el robo. Yahoo señaló que la información robada de los usuarios podría incluir nombres, nombres, direcciones de correo electrónico, números telefónicos, fechas de nacimiento, datos de contraseñas en algunos casos, preguntas y respuestas de seguridad cifradas y no cifradas. Verizon, por su parte, sostuvo que revisará el impacto de este nuevo acontecimiento antes de llegar a una conclusión final. Tony Cano, Voz de América.
Una pausa, enseguida retornamos para hablar de otros temas informativos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. El Estado y la defensa terminaron sus alegatos en el caso contra Dylan Roof, acusado de la masacre en una iglesia afroestadounidense de Charleston, en Carolina del Sur, luego de escuchar el conmovedor testimonio de un par de las pocas sobrevivientes de los hechos. Polly Shepard, de 70 años, describió los terribles momentos luego que Roof, un supremacista blanco, disparó contra la clase de Biblia en la iglesia Emanuel en junio de 2015 y mató a 9 personas. Shepard se escondió debajo de una mesa al comenzar los disparos y cuando Roof se acercó a ella y la descubrió, le preguntó: ¿Te disparé ya? No, respondió ella. Te voy a dejar aquí para que cuentes el cuento, le advirtió Roof. Los jurados también pudieron escuchar las llamadas al servicio de emergencia 911 que registran los últimos suspiros de las víctimas mortales. Y el viernes vieron los videos de cuando Roof describe al FBI cómo disparó a los feligreses y cuando sale tranquilamente de la iglesia después de matarlos. Roof enfrenta 33 cargos en su contra, 18 de los cuales conllevan la posibilidad de pena de muerte. Residentes en el este de Alepo comenzaron a subir a los autobuses y ambulancias, el primer paso en la evacuación contemplada en la entrega del enclave rebelde a Damasco, dijeron activistas sirios. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo opositor con sede en Londres, explicó que ambulancias y autobuses municipales cruzaron desde territorio gubernamental poco después del mediodía del jueves al último enclave rebelde de Alepo. La televisora estatal siria mostró imágenes en las que un convoy de autobuses municipales de color verde llegaban al punto de evacuación acordado dentro del feudo opositor. Personal del Comité Internacional de la Cruz Roja llegó a la zona con ambulancias y trabajadores de la Media Luna Roja, Siria, para evacuar a los heridos, según explicó la portavoz del ente Ingi Zetki. El grupo se está preparando para trasladar a unos 200 heridos, algunos de ellos en estado crítico. Activistas y funcionarios médicos locales dijeron que fuerzas progubernamentales dispararon contra las ambulancias que trataban de salir de territorio rebelde, hiriendo a por lo menos 3 personas. La nueva ola de violencia era parte de la razón por la que la evacuación fue postergada el miércoles. El ganador del Premio Nobel de Economía, Thomas Schelling, quien usó la teoría del juego para explicar la estrategia nuclear, falleció a la edad de 95 años. Su amigo y colega Richard Seckhauser informó que Schelling murió el martes en su casa de Bethesda, en Maryland. Schelling fue profesor de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Maryland y recibió el galardón en 2005. El Comité del Nobel dijo que el trabajo de los economistas Schelling y Robert Aumann engrandecieron nuestro entendimiento del conflicto y cooperación a través del análisis de la teoría del juego. Hacemos una pausa y luego les estaremos comentando detalles de la decisión de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. La Reserva Federal subió las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y apuntó a un ritmo más rápido de alzas en momentos en que el entrante gobierno de Donald Trump se prepara para cumplir con la promesa de impulsar el crecimiento en Estados Unidos. La decisión adoptada el miércoles, luego de 2 días de reuniones de los miembros de la Reserva Federal aquí en Washington, se tomó en momentos en que los mercados financieros consideraban un hecho la elevación de las tasas y la subió en el objetivo de los fondos federales en 25 puntos básicos a un rango de entre 0,50% y un 0,75%. Los intentos de Venezuela por revertir su cesación del Mercosur resultaron infructuosos, incluso con un intempestivo viaje de la canciller Delcy Rodríguez a Buenos Aires. Rodríguez quiso participar de una reunión del bloque pese a no estar invitada. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, socios fundadores de la Unión Aduanera, desoyeron las acusaciones de confabulación lanzadas por el gobierno de Nicolás Maduro y ratificaron que ha perdido su condición de miembro pleno del Mercosur. La canciller argentina, Susana Malcorra, fue la encargada de clarificar los conceptos en una conferencia de prensa que ofreció al término de la reunión.
El término que se ha usado es la cesación de la participación de Venezuela. Ese término significa que Venezuela no tiene derecho ni a voz ni a voto, es decir, no participa, hasta que quede demostrado que Venezuela cumple con los compromisos asumidos en su acuerdo de accesión del año 2012. Tan objetivo es que tenemos una diferencia que vamos a usar el mecanismo de resolución de diferencias. Es innegable, sería mejor que no existiera, pero también me parece que algunas veces es mejor explicitar los problemas que ponerlos debajo de la alfombra.
Como consecuencia de esta decisión, Argentina asumió el miércoles formalmente la presidencia rotativa del Mercosur para el primer semestre de 2017. Y en la Asamblea Nacional de Venezuela surge la exhortación para procesar al presidente Nicolás Maduro por abandono de cargo. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El legislador Juan Enrique Sens expresó que la oposición venezolana le dio varias oportunidades al Ejecutivo Nacional para buscar soluciones a la crisis que enfrenta el país. Sin embargo, no respondió de manera positiva.
Como dirigentes políticos le decimos a la Asamblea Nacional, tenemos que declarar el abandono del cargo de Nicolás Maduro para salir de esta crisis que hoy nos está agobiando. No podemos esperar más. Venezuela no puede esperar más. Cada día que pasa en Venezuela es un muchacho que sufre desnutrición infantil. Cada día que pasa en Venezuela es un abuelo que no tiene cómo conseguir los medicamentos. Y para más colmo, este gobierno se empeña en celebrar las Navidades. ¿Cuáles Navidades vamos a celebrar nosotros los venezolanos?
Por su parte, el diputado de la bancada oficialista Víctor Clark entregó un recurso de nulidad al Tribunal Supremo de Justicia para que dictamine la nulidad de la decisión.
Hoy estamos aquí ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como diputados y diputadas, como voceros del pueblo de Venezuela, interponiendo este recurso.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y un alto funcionario del Departamento de Estado visita los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Nery Mabel Reyes, desde El Salvador.
Estados Unidos reiteró su apoyo a los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, para que trabajen en el combate a la criminalidad. Según dijo el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Juan Sebastián González.
Arrestar a alguien es una acción muy importante, es una victoria táctica, pero para llegar a la victoria estratégica en contra de estos grupos criminales, uno tiene que quitarle los bienes financieros, hay que buscar sus bienes y su estructura, es la única forma de poder contrarrestar grupos criminales.
Durante su gira por los tres países centroamericanos, González reiteró que el plan Alianza para la Prosperidad goza del apoyo bipartidista y recibirá los recursos para que Guatemala, Honduras y El Salvador mejoren las condiciones para sus ciudadanos y eviten la migración irregular.
Al igual, somos una nación que tiene que enforzar sus leyes. Le damos la bienvenida a aquellos inmigrantes que vienen a los Estados Unidos de forma regular y ordenada. Quienes vienen a los Estados Unidos de forma irregular y no tienen causa para el beneficio de asilo, serán regresados.
Y hasta hoy, según manifestó el subsecretario González, Estados Unidos envía a El Salvador un promedio de 2 vuelos semanales de retornados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los dueños de equipos y jugadores de béisbol de grandes ligas ratificaron el convenio laboral que regirá al béisbol profesional por los próximos 5 años. Ambas partes anunciaron sus aprobaciones el miércoles, un día después de realizar votaciones por separado. Este acuerdo permite aprovechar el ímpetu positivo de la temporada pasada e impulsar a una nueva generación de peloteros jóvenes, según dijo el comisionado Rob Manfred en un comunicado. Después de 8 paros laborales entre 1972 y 95, los jugadores y la gerencia han negociado acuerdos sin paros o cierres patronales en 2002, 2006, 2011 y este año. Y la NBA, el baloncesto profesional de los Estados Unidos, y sus jugadores llegaron a un acuerdo en principio sobre un nuevo contrato colectivo que deberá ser ratificado formalmente en las próximas semanas por los basquetbolistas agremiados y los dueños de los equipos. El acuerdo tentativo fue anunciado por la liga el miércoles por la noche, un día antes de que venciera un plazo para declarar la rescisión del convenio actual. Ambas partes evitan así el tipo de disputa que llevó un paro patronal y derivó en la cancelación de varios partidos en el año 2011. Ahora ese plazo para la rescisión se ha ampliado al 13 de enero, a fin de dar a ambas partes el tiempo suficiente para revisar los términos del acuerdo y ratificarlo mediante su voto. Y en el marco deportivo del Mundial de Clubes Campeones realizándose en Japón, el equipo español del Real Madrid le ganó el encuentro al América de México, dejando en el camino al equipo latinoamericano, y de esta manera el Real Madrid pasa a la final de este Mundial de Clubes Campeones, que será el domingo frente a un representativo precisamente de Japón. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Have yourself a merry little Christmas.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. Josh Groban logró su primer número uno en 9 años en la cartelera adulto contemporáneo con su nueva versión de Have Yourself a Merry Little Christmas, que saltó al primer lugar desde el 6º puesto. Groban declaró a la revista Billboard que le emociona que Have Yourself a Merry Little Christmas haya llegado al número uno, según él, una versión novedosa y sumamente personal de este clásico tema para ser disfrutado en esta temporada navideña.
I am dreaming tonight of a place I love. Even more than I usually do.
Es la primera vez que Groban llega al primer puesto desde diciembre de 2007 con su interpretación de I'll Be Home for Christmas, que estuvo en el lugar de honor durante 3 semanas en la cartelera adulto contemporáneo ese año. Noel de 2007 es el segundo álbum navideño más vendido desde 1991, casi 6 millones de discos en Estados Unidos, detrás de Miracles, The Holiday Album de Kenny G, en el año 1994. Pero no todo es música navideña en estos últimos días de 2016. Con Felicity Jones, Diego Luna y Alan Tudyk, Ben Mendelsohn y Forest Whitaker, Rogue One, A Star Wars Story es estrenada esta semana aquí en Estados Unidos. En la cinta dirigida por Gareth Edwards, un soldado de la rebelión enfrentará su mayor desafío cuando es enviada a robar los planes para la Estrella de la Muerte. El dúo británico Wham se hizo famoso a mediados de la década de los años 80 con canciones como Careless Whisper y Wake Me Up Before You Go Go, pero en estos días suena en las radios de Estados Unidos y de muchos otros países con un tema que se convirtió instantáneamente en un clásico navideño hace más de 30 años y que, aunque ha sido versionado muchas veces, nadie ha podido superar la voz y el feeling de George Michael al interpretarlo. Andrew Ridgeley, el otro integrante del dúo Wham, nunca tuvo la fama de George Michael. Y despedimos con Last Christmas de Wham. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, el secretario de Trabajo Tom Pérez planea anunciar oficialmente su candidatura para liderar el Comité Nacional Demócrata, según partidarios familiarizados con este proceso. Y hasta aquí Buenos Días América. Agradezco su sintonía y me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.